Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Estimados oyentes, les invitamos a escuchar la súplica del día 13 del mes de Ramadán.
Allahumma tahirni fihi min ad-danas wal-aqdar.
Dios mío, purifícame en este día de las vilezas e impurezas y hazme paciente frente al destino y hazme victorioso en este día en la devoción y la compañía de los bienhechores. Por tu auxilio, oh luz de los ojos de los indigentes.
Minutos.
Apenas dos semanas después de lanzar un ataque devastador contra la Franja de Gaza, el ejército israelí perpetró una de las atrocidades más execrables de la historia moderna. El 18 de octubre, una estruendosa explosión remeció el complejo del Hospital Al-Ahli en Gaza, repleto de miles de palestinos que buscaban amparo de los ataques israelíes. De acuerdo con funcionarios sanitarios palestinos, más de 470 personas perdieron la vida en el incidente. La mayoría de las víctimas eran civiles indefensos que se habían refugiado en el hospital y sus alrededores. Jamás imaginaron que el régimen israelí osaría atacar un hospital. Los hospitales y clínicas gozan de protección especial bajo el derecho internacional y el ataque deliberado contra estas instalaciones constituye una flagrante violación de estos principios. Fiel a su costumbre, el ejército israelí inicialmente negó cualquier responsabilidad en el ataque. Más tarde, el régimen y sus aliados occidentales, entre ellos Estados Unidos y Canadá, esgrimieron la teoría de que la explosión obedeció a un cohete errante lanzado por el grupo armado Yihad Islámica Palestina. Sin embargo, investigaciones independientes realizadas por diversos medios de comunicación han desmentido esta maniobra propagandística. el New York Times llevó a cabo un meticuloso análisis de las imágenes de vídeo de la noche del 17 de octubre. Las imágenes evidenciaban con total claridad que el misil que se observa en el vídeo, presuntamente lanzado por combatientes palestinos, no fue el causante de la explosión en el hospital. Por el contrario, detonó en el cielo a una distancia aproximada de 2 millas. En realidad, fue un misil del ejército israelí el que provocó la devastadora explosión.
Israel atacando hospitales palestinos.
According to all feeds and videos analyzed,
tras un exhaustivo análisis de las transmisiones y videos disponibles, se ha determinado que el cohete en cuestión fue interceptado, siendo el último lanzamiento desde Gaza antes del bombardeo al hospital. 5 segundos después de la interceptación, se observa una explosión en Gaza, seguida 2 segundos después por una explosión de mayor magnitud. Esta última explosión es la que impactó en el hospital árabe de Al-Ali. En consecuencia, el equipo de investigaciones digitales de Al Jazeera no halló evidencia alguna que respalde la afirmación del ejército israelí de que el ataque al hospital árabe de Al-Ali en Gaza se produjo por un cohete fallido.
Sin embargo, el hospital Al-Ahli no fue el único hospital en ser atacado por el ejército israelí durante su ofensiva en Gaza. Un informe de Human Rights Watch de 2023 revela que el ejército israelí ha perpetrado reiterados e ilegítimos ataques contra instalaciones, personal y transporte médico, agravando aún más la precaria situación en el sistema sanitario de Gaza. El informe tilda estos ataques de potenciales crímenes de guerra, ya que constituyen una violación del derecho internacional humanitario.
Doctor Matt Hilbert.
Toda sociedad tiene derecho a un sistema de atención médica. Por ello, este sistema está protegido por la Convención de Ginebra, en particular la Cuarta Convención, que es clara al respecto. Los ataques a la atención médica están bien documentados y algunos de los ejemplos más extremos y brutales son los que se están viviendo ahora en el complejo médico de Nasser, donde se dispara y mata al personal y a los pacientes dentro del mismo. En Cisjordania, se ha dado la situación de falsos médicos y familiares que, disfrazados de personal médico, irrumpieron armados en una habitación y mataron a un paciente. Inmovilizaron a este joven palestino y a sus 2 compañeros y los ejecutaron. Estos actos son sumamente graves y, al no ser detenidos, amenazan la inmunidad del sistema de salud y la red de seguridad que este brinda a las personas en todo el mundo.
El 31 de enero, un escuadrón de la muerte israelí, operando bajo la clandestinidad y simulando ser palestinos, se infiltró de forma flagrante en un hospital de la ocupada Cisjordania, provocando la muerte de 3 palestinos, entre ellos un paciente con parálisis parcial. Imágenes de vigilancia captaron la escalofriante escena en la que aproximadamente 12 de fuerzas especiales israelíes irrumpieron en el hospital Ibn Sina, ubicado en la norte ciudad de Jenin. Simulando ser personal médico palestino y mujeres civiles, portaban rifles mientras avanzaban por los pasillos, perpetrando este acto atroz a plena luz del día. La Organización Mundial de la Salud ha denunciado que Israel ha realizado cerca de 400 ataques contra instalaciones sanitarias en la Franja de Gaza, incluyendo todos sus hospitales. Como consecuencia, la mayoría de estos centros se encuentra fuera de servicio desde el 12 de febrero. Esta ilustración publicada por la OMS muestra los ataques israelíes a instalaciones sanitarias en la Franja de Gaza. El informe de la OMS revela que hasta el 12 de febrero, al menos 659 personas han perdido la vida y más de 840 han resultado heridas como consecuencia de los ataques israelíes. Cerca de 100 ambulancias han sido atacadas y más de 50 han sido destruidas por los misiles israelíes. Al 12 de febrero, solo 11 de los 36 hospitales de Gaza se encontraban funcionando parcialmente, 5 en el norte y 6 en el sur. La Organización Mundial de la Salud también informa que la capacidad de camas de hospital en toda Gaza se ha reducido de 3.500 a solo 1.400. Lo que vemos hasta ahora es solo la punta del iceberg y el panorama real podría ser mucho más desolador. Médicos Sin Fronteras, MSF, es una de las organizaciones internacionales que continúa trabajando en Gaza a pesar de los ataques de Israel. En los últimos meses, Médicos Sin Fronteras ha perdido a varios miembros de su personal como consecuencia de estos ataques. El más reciente, un ataque deliberado contra un refugio de la organización, que dejó un saldo de 2 personas muertas y varias heridas. Médicos Sin Fronteras es una organización benéfica internacional que se rige por los principios de independencia, neutralidad e imparcialidad. Su único objetivo es brindar asistencia médica a personas vulnerables en todo el mundo, especialmente aquellas que se encuentran atrapadas en conflictos y zonas de guerra. Médicos Sin Fronteras denuncia que el ejército israelí ataca sistemáticamente las instalaciones sanitarias en Gaza. Médicos Sin Fronteras, MSF, denuncia una situación en la que las personas se encuentran sin opciones para recibir tratamiento ante una eventual afluencia masiva de pacientes con heridas de guerra. Estos ataques sistemáticos contra la atención sanitaria son inaceptables y deben cesar de inmediato para que los heridos puedan recibir la atención que necesitan. El sistema de salud en su totalidad ha quedado inoperativo. En efecto, los ataques del ejército israelí contra hospitales en Gaza se han convertido en una trágica realidad. Recientemente, un palestino envió un desgarrador mensaje de voz que capturaba los horribles sonidos de los bombardeos israelíes resonando desde el hospital Nasser en Rafah.
Declaraciones de Khaled Al-Ser, médico palestino.
About what's happening here in Nasser Hospital.
Respecto a lo ocurrido en el hospital Nasser, se produjo un bombardeo directo contra el mismo, lo que obligó a evacuar a todos los presentes, incluyendo los familiares de los pacientes. Oh Dios mío, a los familiares de los pacientes y al personal sanitario. De fondo se escucha el continuo bombardeo al hospital.
En este flagrante acto de agresión, los soldados israelíes atacaron el hospital a plena luz del día, una clara violación de las leyes internacionales que rigen la protección de las instalaciones y el personal médicos durante los conflictos armados.
Khaled Al-Ser, médico palestino, añadió.
Los tanques israelíes continúan disparando y bombardeando la zona dentro y fuera del hospital. Los tanques se mueven dentro del hospital. No podemos mirar por las ventanas.
La magnitud de los ataques del ejército israelí confirma, sin lugar a dudas, que el régimen está atacando deliberada y sistemáticamente los centros médicos de Gaza. Además, Israel está atacando directamente al personal médico en Gaza. ¿Por qué Israel destruye hospitales y ataca deliberadamente a médicos y personal médico en Gaza?
Tamara Nassar, periodista independiente.
Israel no solo está atacando sistemáticamente instalaciones médicas, es más, está atacando a profesionales médicos con el objetivo de paralizar el sector de la salud, eliminando a una generación completa hasta el punto de que la construcción de hospitales tras el genocidio sería insuficiente para restablecer el sector sanitario. Es decir, estamos ante algo indescriptible. Israel busca convertir a Gaza en un territorio inhabitable y obligar a los palestinos a abandonarlo. Este es uno de los objetivos de guerra finales de Israel.
Estos flagrantes ataques se producen en medio del apoyo ciego de los incondicionales aliados de Israel, incluidos Estados Unidos y sus partidarios europeos, que no solo han permanecido en silencio, sino que también han suministrado a Israel armas y municiones mortíferas, permitiéndole continuar con su genocidio en Gaza.
Doctor Matt Fredrik Hilbert, médico noruego y activista humanitario.
My point is that it's horrible.
Lo que quiero decir es que la situación en el hospital Nasser es lo más aterrador que está ocurriendo en este momento. Lo más indignante es que esto lleva 4 meses sucediendo sin que ningún poder lo detenga. No sé, creo que actúan con total impunidad. Simplemente siguen adelante porque ninguna fuerza militar, política o la Alianza Internacional de Naciones Decentes es capaz de frenarlos. Estados Unidos es la única fuerza capaz de detenerlos, pero no tiene voluntad de hacerlo. Al contrario, continúa brindándoles apoyo político y armamentístico, lo que convierte esta locura en el resultado de una política deliberada de Estados Unidos y, lamentablemente, también de muchos de los gobiernos europeos.
from the United States and unfortunately also from many of the European governments.
Las Naciones Unidas han condenado sistemáticamente los ataques de Israel contra objetivos civiles, incluidos hospitales en Gaza. En 2023, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución condenatoria de los ataques de Israel a hospitales y pidió una investigación independiente. Sin embargo, la resolución no se ha implementado, ya que Israel se beneficia de la impunidad gracias al apoyo inquebrantable de su incondicional aliado, Estados Unidos y otros países occidentales. La reciente agresión estadounidense-israelí en Gaza ha puesto de relieve, una vez más, la hipocresía de quienes afirman defender los derechos humanos y ha demostrado la ineficacia de las organizaciones internacionales para abordar al régimen de ocupación de Israel. Es evidente que solo la acción conjunta de naciones independientes puede frenar tales atrocidades.
Polimedios.
Para los musulmanes de todo el mundo, el sagrado mes de Ramadán está marcado por fiestas y reuniones familiares. En Gaza, sin embargo, lo que se vive es luto. Tras más de 5 meses de una guerra genocida israelí, el sagrado mes del ayuno musulmán, el Ramadán, comienza en el asediado enclave palestino con hambre extrema, mientras Israel continúa el cerco y sus ataques indiscriminados, y la tregua que no está a la vista. La prensa analiza la cuestión. Para mostrar la profundidad de la crisis que sufre Gaza debido a la guerra genocida israelí, Al-Mayadeen compara la situación de la franja en Ramadán de 2023 y este año. Las luces vibrantes han sido reemplazadas por las explosiones de bombas y las calles, antes bulliciosas, ahora están plagadas de escombros. Gaza durante el Ramadán solía ser el lugar más hermoso de la tierra, y para el pueblo gazatí este mes es ciertamente la época más especial del año, escribe Al Jazeera, pero lamenta que este año los barrios llenos de vida se han transformado en cementerios, con la gente que pasa el iftar todavía en ayuno porque no tiene comida ni agua. Press TV denuncia que los medios de prensa más influyentes reducen las colosales pérdidas humanas en Gaza a frías estadísticas que se emiten en sus noticieros. Israel se preocupa obsesivamente por su imagen pública, por lo tanto ha hecho intentos desesperados por ocultar sus crímenes genocidas. No obstante, el sol no se oculta con un dedo, señala el medio. Al-Alama fue una caricatura ofensiva publicada por el diario francés Libération que satiriza el hambre de los gazatíes durante el Ramadán y ha provocado la ira pública en las redes sociales. Algunos describen esta caricatura como un ejemplo de islamofobia en Francia, mientras que otros acusan a Occidente de hipocresía y de adoptar doble rasero. Informando desde Gaza, el diario palestino Wafa, en un fotoreportaje, muestra cómo las desplazadas familias palestinas rompen su ayuno musulmán sobre los escombros de sus casas en la franja. Destruidas por los indiscriminados ataques del régimen israelí, los gazatíes prefieren morir de pie a vivir de rodillas.
¿Qué opinas? Petro en 2024.
Gustavo Petro gobierna en Colombia, según él mismo lo manifestó, con aciertos y desaciertos. El énfasis social, la preocupación por la población desfavorecida, la lucha contra la pobreza, son algunos de los afanes que distinguen su gobierno. Y esas seguirán siendo las principales prioridades en 2024. Algo queda claro después de transcurrido año y medio de mandato. Su discurso de candidato no era mera retórica electorera, esa de la que echan mano los políticos para llegar al poder y hacer exactamente lo opuesto. Petro viene cumpliendo con lo que ofreció. Lo hace, claro está, al ritmo que le permite la inercia en un país siempre orientado o desorientado por la derecha y la extrema derecha. 2024 será un año determinante para Petro a la hora de concretizar su proyecto gubernamental.
¿Cuál piensas que ha sido el logro más importante del gobierno de Petro en 2023? ¿Por qué?
No le he encontrado ningún logro, la verdad, porque no ha tenido tiempo, no lo han dejado y eso se sabía que iba a pasar.
Soy auxiliar, ¿cierto? Auxiliar de policía y yo he visto que él le subió el sueldo a los patrulleros. Nos ha ayudado mucho a la policía, aunque digan que no. Entonces eso me parece bien. Pues él ha hecho cosas malas como buenas, pero pues parece que ha sido muy bien eso, de subirle el sueldo a los policías, darle beneficios a los policías y a la gente.
Yo estoy de acuerdo con todos los cambios que quiere hacer en cuanto a la salud, las pensiones, el trabajo, y ha logrado algo, pero esperemos a ver si le permiten cumplir todo lo que él... Yo no digo lo que ha prometido, lo que él ha querido hacer, porque la gente a veces dice, no cumplió lo que prometió. No, es que la cuestión es que él puede hacer lo que él quiere.
Me ha parecido que ha actuado bien en cuanto a lo social. Pues digamos que todos los descuentos que ha tenido con las personas que somos del ICETEX y pues como las condonaciones y esto, pero ha sido un logro pues que yo pueda decir que lo enaltezca, ¿no?
Una de las cosas que yo veo es lo que ha hecho con los bienes que le ha decomisado a la mafia, que muchas de esos bienes y muchas tierras se las ha repartido a los campesinos. Y eso no lo hacían antes, eso se lo robaban entre ellos, se lo repartían entre ellos, entre la corrupción. De hecho, por ahí hay un, creo que fue el jefe de la policía anterior, que le quitaron una hacienda que tenía dos a nombre de él, que le han dado.
Pues lo más importante para mí es que él ha tocado el tema de la corrupción, porque nosotros estábamos viviendo inmersos en un mundo donde desesperadamente... vivíamos con mucha corrupción por todo, hasta en el agua, en todo había corrupción.
Para mí es uno de los mejores logros y que afecta al campesino, porque yo creo que el campesino es donde más deberíamos de trabajar, con el campesino. Ese es el que nos da la comida.
En el momento ha estado trabajándole a la educación, porque necesitamos un pueblo culto, un pueblo que tenga educación. Es lo más importante partir de ahí. Otro de los aspectos que me ha gustado de él es que habla sobre la tierra, sobre los proyectos, sobre la producción.
Por lo menos se tumbó un imperio. Ya pues al llegar ya la izquierda al poder, pues esperamos que esto cambie un poco, porque es que sí veníamos muy mal.
En 2023, buena parte de los esfuerzos de Gustavo Petro se dirigieron a la solución de problemas heredados del gobierno de Iván Duque. Los continuos aumentos en el precio de la gasolina, tan manipulados por los medios para dañar la imagen del presidente, son un legado del gobierno anterior. El actual gobierno decidió encarar la situación y su esfuerzo permitirá liberar más de 2.500 millones de dólares, que se orientarán al gasto social.
El presidente Gustavo Petro declaró:
el precio de la gasolina a partir de enero comenzará a flotar de acuerdo con el precio internacional. Eso nos permitirá liberar 10 billones de pesos anuales de dividendos de Ecopetrol que ahora financiarán el gasto social del país.
Para muchos, apenas en 2024 se verán los primeros frutos de la transformación llevada a cabo por el gobierno de Petro. Algo de eso dejó entrever el presidente en su alocución de fin de año.
¿Cuál es el mayor error o lo más negativo del gobierno de Petro hasta ahora? ¿Por qué?
Primero que todo, él es un hombre inteligente y es muy conocedor de todo lo que está pasando, las falencias que hay económicas en materia educativa, económica, política, pero hay que mejorar muchas cosas. El discurso es muy bonito, muy interesante, pero hay que llevarlo a la práctica. Él tiene muy buena voluntad política. Lo que pasa es que no sabemos allá qué está pasando, si es que no lo dejan hacer o qué es lo que pasa con las gestiones de él públicas.
El mayor error es hablar cosas tan populistas que en realidad son muy complicadas de lograr, más en un país como Colombia, que hay tantos sectores opuestos. Entonces es muy difícil gobernar así.
Me parece que ha actuado mucho en lo social, pero ha descuidado los otros ámbitos. Entonces, digamos que la seguridad, pues en este momento yo vivo en un municipio del Quindío y se ha visto muy afectada, la verdad.
Yo no le veo error, sino que es cuestión de, por ejemplo, él tuvo que hacer el pacto histórico y dejar entrar gente que tal vez no deberían de estar ahí, pero le tocó. Hubo gente ahí que le hizo daño a él. Yo pienso que sí, por ejemplo, lo de este muchacho que estaba en Venezuela, Benedetti. Yo sé que Benedetti le aportó muchos votos, muchos, pero es un lunar. Parte de los errores, algunos de esos. Y a veces yo digo, no, pues yo no digo que él tiene que ser más fuerte, porque ya le dirían que es un dictador, tenemos que evitar eso. Pero totalmente de acuerdo con lo que él está tratando de hacer. Tristemente le vino el problema del hijo, que eso le afectó, y lo aprovecharon.
Lo malo del gobierno no es ninguno, lo malo es de la corrupción, que son los que no han dejado que el gobierno arranque, porque es lamentable que un gobierno con tan buenas ideas, con tan buenos logros, en el momento no haya podido arrancar.
Petro, sin acercarse aún a la mitad del mandato, tiene mucho que mostrar. Avances que los grandes medios ocultan y que tienen que ver con la dignificación de los excluidos. En otras palabras, adelantos sin relevancia para las élites indolentes que han detentado el poder en Colombia. El aumento del salario mínimo alcanzó niveles por encima de la inflación, y el objetivo es que a finales de 2024 el incremento alcance el 12% real, una medida jamás adoptada en el pasado, que mejorará el poder adquisitivo de los trabajadores. La energía será regulada y se eliminará la especulación tarifaria, lo que beneficiará a una amplia población y, sobre todo, a los sectores de la producción. Dos ejemplos de mejoras sociales que no advierten los medios corporativos y que las élites menosprecian.
Durante el tiempo transcurrido del gobierno, ¿Petro se acerca o se aleja de sus propuestas iniciales?
La orientación puede que esté un poco inclinada hacia eso, pero que haya coherencia no, porque no se ha logrado nada.
Total, total. Lo que pasa es que la misma prensa se ha distorsionado las cosas, pero todo lo que él dijo en campaña lo ha querido hacer, sino que las mafias, empezando por la prensa, no han dejado gobernar.
Falta mucho para hacer, y entonces eso es lo que nos tiene en otro. Por ejemplo, en cuanto al empleo, se dan contraticos, sí, se sigue el mismo desempleo. Hay contraticos de 2, 3 meses, hay mucho desperdicio de la juventud. Para que haya paz y democracia como los colombianos propendemos, es que haya seguridad y trabajo. Son dos cosas muy fundamentales.
Hay que mirar que él ha querido hacer muchas cosas y a veces ha tenido que darle jalones de orejas a los propios ministros de él. Porque una cosa es lo que él quiere hacer y otra cosa es mirar si los ministros realmente están a la misma altura de él. Y yo por ahí lo he visto que ha tenido que darle algunos jalones a otros los ha sacado. Pero no es tan fácil para él.
Es que realmente en la mayoría de los ámbitos solamente ha cumplido, qué pena ser tan reiterativa, pero en lo social sí ha hecho bastantes logros.
Yo dije, Petro se le viene un elefante blanco. Yo lo vaticiné así. No va a ser fácil para él, porque una cosa es Duque gobernando con toda la corrupción a favor de él y otra cosa Petro gobernando con toda la corrupción en contra de él, y que es mucha, empezando por los medios de comunicación. Entonces no era fácil. Y yo sé que en los 4 años no va a ser lo que él se propone. Ahora, me gustaría que alguien entrara con la misma línea de él. Ojalá.
Petro enfrenta los poderes económicos y políticos que siempre condujeron los destinos del país. Esas fuerzas, enriquecidas de modo escandaloso a lo largo del tiempo, ponen todo el empeño en obstaculizar al gobierno progresista, y es de prever que intensificarán el antagonismo con el transcurso del tiempo. Lo harán en la búsqueda de réditos políticos como opositores y porque cada vez sentirán más la presión de las medidas gubernamentales, un escenario en el que la manipulación mediática juega un papel preponderante. La persecución, los engaños, los escollos puestos en el camino, desde luego han causado desgaste. A la vez, es claro que han fracasado en el propósito de derrocar o debilitar al gobierno. Petro exhibe un fuerte empuje popular y una considerable capacidad de convocatoria.
¿Qué le espera al gobierno progresista colombiano en 2024?
Hay mucha oposición, aparte de eso de que las partes que deberían de estar al lado de él para poder gobernar no comparten sus ideas. Apartamos del hecho que ya lleva más de un año gobernando y no ha podido solucionar la fiscalía. El fiscal general siempre ha estado en contra de las decisiones.
Uno esperaría que empiece, igual pues todavía tiene un tiempo para poderse, no sé, resarcir los errores o las equivocaciones que ha tenido. Entonces, pues no sé, la idea es que ojalá mejore, sobre todo en cuanto a la seguridad y a la economía del país, que está muy mal.
Que no lo dejen funcionar, porque si él sigue así como tan quietico, hay mucha, mucha oposición. En Bogotá yo veía con mucha preocupación la gente cuando gritaba en contra de él, y también veía con mucha preocupación en la costa, unas ciudades que la están tomando los grupos subversivos. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Yo vivo con mucha preocupación. ¿A dónde vamos a llegar? Hay que amarrarse, Petro, lo digo con mucho cariño, amarrarse muy bien esos pantalones.
Yo creo que el gobierno lo sigue colocando Petro. Yo creo que el próximo gobernador va a ser por el mismo lado del actual, porque la gente va a entrar en razón. La gente va a entrar en razón y esta oportunidad no la podemos dejar pasar.
Dura, pero yo creo que se puede. porque miremos el caso de la fiscalía, lo que está pasando ahora. Que eso, si no quieren montar una de las fiscales que él ha propuesto, es porque saben que hay mucha corrupción que se va a destapar y van a buscar la forma. Y los poderes aquí de corrupción son muy grandes. Entonces, yo pienso que él igual va a tener que seguir en su línea como va, le va a quedar muy duro, muy duro. Pero yo creo que va a dejar una buena, como le dijera, una buena experiencia para el pueblo colombiano. De hecho, yo muchas veces digo, lo mejor que le ha pasado a Colombia en los últimos años es Petro.
Aunque algunos de los cambios prometidos por Petro están garantizados en el presupuesto, sigue pendiente la aprobación de reformas claves. No será fácil la tramitación ante un Congreso acostumbrado a los chantajes. Las reformas son numerosas, los debates múltiples, la corrupción acecha en cada etapa. Y son reformas estructurales, a la salud, la educación, lo laboral, las pensiones, la justicia, en fin, la esencia misma del programa gubernamental. Pero el clientelismo y la carrera contrarreloj del trámite legislativo no son los únicos escollos. Hay que sumar las trancas puestas en el camino por organismos del propio Estado, como la Procuraduría y la Fiscalía. La procuradora Margarita Cabello, de la entraña del llamado Clan Char, parte lanza en ristre contra cualquier acción del gobierno Petro y contra los funcionarios. Y es de esperar que tampoco contribuirán ciertas decisiones de las altas cortes, repletas de uribistas y de opositores al cambio.
¿Cómo ves las reformas planteadas por Petro? ¿Cuáles pasarán? ¿Cuáles no?
Lograr esos objetivos es muy complicado, y más cuando no tiene en el Congreso, en el Senado y en los otros, en las IAS, en todos lados, no tiene a todo mundo de su parte. De hecho, mucha gente que son del mismo grupo, pues ya han mostrado alguna indisposición en la forma de gobernar.
Mejor dicho, como se dice en el argot popular, la pelea es peleando. Así como hay gente que no le acepta las propuestas, también hay otros que necesitan seguir en el mundo político, entonces tienen que estar con la gente, que es la que en última los elige.
El hambre no tiene color político, eso no interesa. Lo que interesa es alguien que haga funcionar toda esta gente, que realmente lo que él prometió que lo lleve a cabo. Eso es lo que estamos esperando los colombianos, porque cuando yo inicié con ese gobierno subí con muchas expectativas.
Pues realmente sería una mentirosa en decir sí, sí, sí o sí no, porque no las he leído a fondo, entonces pues no estoy como muy enterada del tema. Las he escuchado por noticias, pero pues que yo diga que las he leído, ¿no?
Ojalá lograra hacer lo que quiere hacer con la salud. Por ejemplo, las EPS ya sabemos todos que la mayoría de la plata la roban y dan un mal servicio.
Pocas cosas tienen tan interiorizadas los colombianos como las circunstancias de guerra permanente del país. Son incontables los acuerdos de paz firmados a lo largo de los siglos entre los sucesivos gobiernos y distintos líderes subversivos. La búsqueda de la paz no podía estar ausente de las prioridades del actual gobierno. Petro procura enfrentar la violencia desde la base con las transformaciones de fondo y mediante el diálogo con la subversión y el sometimiento a la justicia de los grupos criminales. Las comunidades afectadas participan de manera directa en los procesos. Profesionalizar y mejorar las condiciones de la fuerza pública también son parte del propósito de combatir a la delincuencia. 2024 será determinante para la paz total.
¿Cuánto avanzará Colombia en el camino de la paz durante el año que empieza?
Pues no sé si de pronto alcance a avanzar, pero pues ojalá lo logre, porque lo ideal sería eso, tener un país un poco más tranquilo. Y pues como yo lo decía, en los municipios ya no es lo mismo y la gente de las fincas ya no está tan tranquila como antes, entonces pues se nota mucho como en eso la afectación. Ojalá sí pueda llegar a algún acuerdo o algún avance realmente.
Nosotros sí podemos avanzar, falta voluntad política y voluntad del pueblo, de todo el pueblo que se una a reconsiderar esa política y todos esos proyectos que hay de seguridad.
Es complicado porque, mire que una de las cosas que yo digo a veces es que nosotros los colombianos tenemos una cultura de violencia, y todo lo queremos solucionar con violencia, y por donde está la plata fácil, pues nos metemos. Y este problema del narcotráfico es complicado. Yo veo que tiene que atacar mucho el narcotráfico. Por ahí está lo más difícil. Si la cuestión de la paz total es por el narcotráfico.
Total. Es que hay que empezar por darnos cuenta que es que la violencia empieza por el mismo Senado. La violencia empieza por ellos, que son los que manejan las grandes urbes de la violencia. Eso viene de allá. Ellos son los artífices, porque la violencia es un negocio. Eso es un negocio del cual se lucran. Hay mucha gente lucrándose de eso, entonces es difícil. Pero ahí lentamente se va a lograr.
En el ámbito internacional, Petro se ha destacado en el tema ambiental, en la defensa de la vida y en el respaldo a la integración regional. Duque sumió al país en el ostracismo. En 2018, retiró a Colombia de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, un mecanismo de integración que agrupa a varios países de la región.
UNASUR es una institución que fue creada para fracturar el sistema interamericano.
5 años después, a finales de 2023, Petro oficializó el retorno al organismo. Desde el comienzo de su mandato, Petro también reabrió relaciones con Venezuela, una medida que ha representado importantes beneficios mutuos. El canciller colombiano, Álvaro Leiva, otra víctima de la procuradora Cabello, ha abanderado los procesos de incorporación y acercamiento regionales.
¿Qué puede representar para Colombia en 2024 el retorno a los procesos de integración regional?
Muy bien, eso es un gobierno participativo. Pues de momento ojalá se den las cosas, aunque pues vuelvo y le digo, el problema es que en el camino se van perdiendo las cosas, porque él sube con muy buenas ideas, pero la misma prensa distorsiona todo.
El tema de la unión, de la solidaridad, de que se unan las regiones, eso es muy bonito. Pero entonces hacer proyectos macros que se salgan de ese centralismo para que empecemos a unificar criterios, para darle más cobertura al pueblo y más participación, donde hayan proyectos concretos, pero no proyectos que van y le piden al gobierno una partida y entonces ¿dónde estamos? Mire todas las calles que hay en Bogotá sin pavimentar, ¿dónde está la plata?
Por ejemplo, con la idea de las cooperativas. Todo eso me parece bueno. Yo vi en estos días un reportaje que vuelve el IDEMA, creo. Y eso me parece bueno. Me parece bueno. Y, por ejemplo, lo que estuvo haciendo en estos días en el Chocó, en el litoral pacífico, que han sido sitios muy abandonados por el Estado.
Sí, claro, pues sería lo ideal, como ver las falencias de cada región, las problemáticas y pues, no sé, aportar más a esas regiones. Porque aunque uno muchas veces se queja de lo que yo digo de mi municipio, pero realmente uno está hablando desde lo que uno vive, pero uno escucha cuando otras personas de otras regiones le cuentan que el Chocó o que unas ciudades pues muy alejadas a las que uno no ha ido tienen unas problemáticas peores. Y ahí.
La férrea defensa de la causa palestina por parte del presidente colombiano es relevante. Su voz se hizo oír en distintos escenarios y momentos. Al fin y al cabo, es una lucha por la justicia que trasciende las fronteras nacionales. La actitud despertó duras críticas por parte de la comunidad judía en el país, así como del sionista Congreso Judío Mundial. Israel amenazó con suspender los suministros de seguridad y Petro fue concluyente a través de la red social X o Twitter. Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Los opositores, por supuesto, fueron implacables con la postura de Petro. Varios meses y más de 25.000 asesinatos después, siguen sin concebir cómo Petro no se puso de parte de los genocidas.
¿Qué te parece la defensa de Petro de la causa palestina?
No, es una posición que son como las ideas de él, que son de izquierda. Entonces apoyaría esas iniciativas de Palestina y todo lo que tenga que ver en apoyar a Palestina.
Es muy lamentable y es muy triste porque pues a nadie le gusta. Y es más, si estuviera pues en nuestras manos, más bien aportar alguna ayuda pues o a nivel del país, aportar en ayudas o en algo así, pues sería lo ideal, como tener ese acto solidario.
La verdad yo creo que él debe primero de preocuparse por Colombia para después tratar de arreglar los asuntos ajenos.
Pues hombre, yo digo que es la forma como él asimila las cosas, pero eso es muy personal, pero que en últimas nos atañe a todos, porque es que la violencia es una y el ser humano es uno, no más.
Totalmente de acuerdo, aparte de lo que ha sucedido ahora, inclusive en el mismo Span TV, yo he visto las matanzas que esto es de 70 años, que llevan haciendo el Estado sionista, porque no voy a hablar de los judíos. El Estado sionista ha hecho con los palestinos, son 70 años, y los quieren eliminar. Entonces, ahora no estoy de acuerdo con lo que hizo Hamás tampoco en estos días. Eso está bien, pero no por eso puedo justificar lo que ha hecho Israel durante 70 años. Ahora hay que entender que en esos 70 años y tal vez esta misma gente de Hamás, ahí hay muchachos de 25, 30 años que nacieron en eso y están viendo eso toda su vida. ¿Qué puedes esperar de un muchacho de esos? Llevan 12,000 y pico niños muertos.
No hay que tener una bola de cristal o ser vidente para saber que la lucha del gobierno Petro será mucho más intensa en 2024. Los cambios realizados afectan directamente a las clases pudientes del país. No obstante, más allá del rechazo de ciertos círculos poderosos y peligrosos, Petro conserva un elevado apoyo popular. La inclusión de territorios olvidados y de poblaciones vulnerables empieza a hacerse realidad. Cabe esperar que, al empezar la concreción de sus planes, ese respaldo se mantenga o incluso aumente. Una posibilidad que exacerba aún más a una oposición sectaria. Sectaria, brutal, retardataria, pero ubicada en campos estratégicos o poseedora de ellos. Banca, medios, gremios, órganos de control, gobernaciones, alcaldías. Petro no solo lucha contra la realidad de un país en conflicto y con dificultades. Enfrenta, además, los fantasmas de un pasado que se niega a dejar el dominio.
En 1957, la Federación de Baloncesto y Voleibol de Irán, que hasta ese entonces había sido una organización, se dividió en dos federaciones por separado e independientes. La primera aproximación de Irán con el voleibol tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de Irán por las fuerzas aliadas. Incluso tuvo lugar un partido amistoso entre el equipo iraní y el del ejército soviético en el puerto de Ansali, en el norte de Irán. En este partido, Irán derrotó a su oponente. En 1954 se publicó en Irán el primer libro de reglas del voleibol. Irán también compitió en campeonatos asiáticos, pero nunca obtuvo los éxitos que ha tenido en los últimos años. En 1999, el jugador de voleibol iraní, Behnam Mahmoudi, fue coronado como el mejor jugador del campeonato asiático e Irán se convirtió por primera vez en el campeón de la Copa Asiática de Voleibol, celebrada en 2010. Irán ganó el campeonato en dos torneos asiáticos consecutivos, uno celebrado en 2011 y el otro en 2013. En 2014, y a pesar de la dura competencia, Irán logró ingresar por primera vez a la Liga Mundial de Voleibol. A pesar de ser un recién llegado, ocupó el cuarto lugar en el mundo. En los últimos años, en la clasificación mundial de voleibol masculino, Irán continúa entre los 10 primeros países. También tiene el mejor equipo de voleibol masculino de Asia.
Puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán.
El pasado jueves 7 de marzo, los miembros del quinto mandato de la Asamblea de Expertos, al final de su última sesión, se reunieron con el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei. En este encuentro, el líder pronunció un discurso cuyos ejes abordamos en este programa de Hispan TV Radio. Primero, el líder recomendó aprovechar los pocos días que quedan del mes islámico de Shaaban, el mes de la purificación e iluminación de los corazones con el perdón, la oración y la preparación para entrar en las infinitas bendiciones del mes de Ramadán. El líder de la Revolución Islámica a continuación se refirió a la apasionada marcha del pueblo del día 11 de febrero, así como la celebración el 1 de marzo de las elecciones conjuntas del Consejo Islámico o Parlamento y de la Asamblea de Expertos, y consideró el mes de febrero y marzo de este año más que otros años como los días en que han aparecido signos de la democracia islámica y de la República Islámica. El líder destacó que antes del establecimiento de la República Islámica, el único frente global existente era el frente de las democracias que dependían de Occidente, el denominado democracia liberal. Sin embargo, con la victoria de la Revolución Islámica, se formó un nuevo frente basado en la democracia islámica, que naturalmente es opuesto al frente de la democracia occidental. Al afirmar que la extensión de ser islámico en la democracia islámica es un título muy importante, dijo que ser islámico y ser una república islámica no es solamente que hayamos presentado un modelo político, aunque esta es una de las partes más importantes del trabajo. El principal indicador de la república islámica es que los involucrados de la república islámica sean comprometidos a los principios básicos de la religión. El ayatolá Jamenei afirmó que el surgimiento del modelo de democracia islámica en Irán amenazó los intereses del Frente de la Democracia Liberal, lo que llevó al Occidente a su continua oposición al sistema islámico. La razón por la que se sintieron en peligro fue que en la esencia de la democracia occidental hay imperialismo, agresión, violación de los derechos de las naciones, belicismo y un interminable derramamiento de sangre en la búsqueda del poder. Esto se puede ver en su colonización de muchos países de Asia, África y América Latina durante el siglo XIX, que fue el pico del periodo en el que gritaban consignas y hacían reclamos sobre democracia, libertad y derechos humanos, manifestó el líder. Asimismo, subrayó que el objetivo y la estrategia principal del Frente de la Democracia Islámica es enfrentar la opresión y la agresión. En respuesta a la pregunta de por qué la República Islámica se opone al Frente de Arrogancia, explicó: "No nos oponemos a otros países, gobiernos o naciones como regla, más bien nos oponemos a la opresión y agresión que existe en el Frente de la Democracia Occidental". El ayatolá Jamenei consideró los trágicos acontecimientos en Gaza como una clara manifestación de arrogancia contra el pueblo de una tierra y la masacre despiadada de civiles inocentes. La islámica se opone a tales atrocidades y crímenes que los lleva a cabo el régimen sionista con el apoyo de Estados Unidos, el Reino Unido y ciertos países europeos, a pesar de que son denunciados en conformidad con los estándares morales, racionales, tradicionales, religiosos y humanos. Destacó que debería ser evidente que el Frente de la Arrogancia está ocultando la opresión, la agresión y el asesinato detrás de las fachadas de la democracia, los derechos humanos y el liberalismo. El líder dijo que la bandera de la lucha contra la arrogancia debe estar siempre alta y la República Islámica no debe permitir que le quiten ser el abanderado de la confrontación contra la arrogancia. Debemos ser pioneros y hacer que esta bandera cada día sea más amplia y más alta. El líder de la Revolución Islámica quiso que esta verdad ilógica de la República Islámica quedara aclarada a los jóvenes de esta generación y de las generaciones futuras. Por supuesto, en estas 4 décadas que han pasado desde la Islámica, hemos tenido éxitos en la región y en el mundo para poder mostrar esta imagen y este frente de la República Islámica al mundo de la humanidad, resaltó. En otra parte de su discurso, el ayatolá Jamenei consideró que la Asamblea de Expertos, cuya tarea es designar al líder de la República Islámica y supervisar al líder, tiene el deber administrativo más importante en la República. La Asamblea de Expertos deben garantizar que en sus decisiones se respeten los principios establecidos en la República Islámica, afirmó. Refiriéndose a las recientes elecciones parlamentarias en Irán, el líder sostuvo que la toma de posesión de cada nuevo parlamento es un acontecimiento positivo que trae nuevas oportunidades para el país. La presencia de nuevos representantes junto a representantes de épocas anteriores aporta una combinación de innovación y experiencia. Este es un activo valioso, es como sangre, venas de la estructura política, afirmó. Salud del imán Ali, la paz de Dios sea con él, a sus gobernadores, sobre la piedad, el líder de la revolución islámica afirmó los esenciales para los funcionarios e individuos involucrados en la República Islámica aislar y adherirse a lo que está permitido en el Islam, absteniéndose de la deshonestidad, la calumnia. Estimados oyentes, han escuchado los puntos de la Islámica de Irán en un encuentro con miembros de la quinta sesión de la Asamblea del País Persa. Gracias por su atención. Les invitamos a continuar que tenemos mucho más. Solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Hii ni sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ikiwatangaza hapa mjini Tehran.